Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, va a comenzar en unos instantes, comienza ya Minuto 32, que cumple su capítulo 24. No es lo mismo venir de una derrota, no es lo mismo venir de un mal partido, de estar en las zonas bajas de la tabla clasificatoria, que haber conseguido la segunda victoria consecutiva, haber jugado bien y haber la grada, el aficionado, el propio público disfrutado de un partido que, lógicamente, en los últimos 10-12 minutos tuvo un dolor, un sacrificio, un esfuerzo y también pues una especie de sufrimiento, porque con 1-0 podía pasarnos cualquier cosa. Pero bueno, tenemos ya una solicitud, vamos a ver, la teníamos en un momento, la hemos perdido, porque esto es como hacer un programa en directo hace muchos años, ¿no? Aquí no tenemos técnico, aquí no hay posibilidad de hablar con la persona anteriormente, aquí sale todo en directo. Pues hablaremos del Real Zaragoza, y como decía antes de comenzar este espacio, que ya nos lo he escuchado varias personas, pues queremos paulatinamente, ya lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer a partir de esta semana y de la siguiente y de la otra especialmente, la presencia de aficionados. Los aficionados que no tienen posibilidad de expresarse, excepto en Twitter y en el resto de las redes sociales, ¿no? Y vamos a tratarlo. Hoy tenemos con nosotros a Salvador Asensio, que afortunadamente por fin he conseguido que esté con nosotros y que participe también en este espacio podcast, porque sé que tiene muchas cosas que decir, una grandísima persona, un profesional enorme, un buen amigo, maestro, y que indudablemente tengo el placer de compartir con él muchísimas historias desde hace muchos años. Y en esto, que he empezado yo tranquilamente, pues vamos a ver si también, de alguna manera, él puede comentar, él puede expresarse de lo que supone este nuevo Real Zaragoza. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues, hombre, muy bien, y como has comentado en el arranque de este minuto 32, no es lo mismo empezar con una derrota que con una victoria, y con un equipo que indudablemente se ve que cada partido, cada día, va un poquito a más.
Sí, y eso que no lo pensábamos al principio, por las dudas del director deportivo, porque había venido un tal Pape y un hombre extraño que no me da para repetir, pero lo de Pape se me ha quedado, que no ha salido todavía, que estaba lesionado Iván Azón, que afortunadamente tuvo los primeros minutos el sábado pasado, y que Francho también está lesionado. Pero da la impresión que Carcedo, fíjate lo serio que es, y parece que le están poniendo un supositorio mientras habla en la rueda de prensa, ciertamente, pues no sé, parece que le está dando la tecla, ¿no?
Sí, afortunadamente parece ser que sí. De entrada da la impresión de que Manu Molina, que puede ser un hombre muy importante, junto a Jaume Grau, se han hecho ya un poquito dueños de la situación en el centro del campo, porque equilibran mucho tanto el fútbol en ataque como en defensa. Y por supuesto el número dos, ese hombre que ha venido, Fuentes, y que indudablemente a mí me parece que va a hacer olvidar, no tardando mucho, a Chavarría, porque creo que es un jugador que técnicamente es más fuerte que Chavarría. Entre unas cosas y otras, con Simeone dándolas todas, con Azón, que parece que puede volver, aunque me da la impresión de que todavía le falta coger el ritmo de partidos, y con esa incógnita de ese hombre alto, moreno, que todavía no ha salido pues prácticamente más que unos minutos en el primer instante de su llegada, pero que es una gran incógnita y que no sé si será una sorpresa, Paco, agradable o desagradable.
Pues no lo sé, pero hay varios jugadores que ya hasta se me han olvidado del Real Zaragoza. Por cierto, he dicho Francho, y era francés el que está lesionado con el codo ahí, el hombre, y hasta dentro de un par de semanas no puede seguir. Si yo te preguntase, Salvador, y ahora saludaremos a Alberto Ferrer, que es nuestro oyente, estamos todavía esperando a Francho Dieste de la Grada FM, siempre nos pasa, ¿eh? Siempre hay algún problema de conexión, de comunicación, incluso una vez lo tuve hasta yo mismo, con lo cual imaginaos. Digo que si te preguntase por 10 jugadores de los 10 últimos años, yo es que el otro día pusieron que había habido un jugador del Real Zaragoza que se llamaba de una forma, hombre, y no sabía, no le reconocía el rostro, ni sabía que había jugado con el Real Zaragoza.
Pues, hombre, puede ser que con la variedad que ha habido en estos últimos 10 años y la cantidad de jugadores que han estado minutos muy pocos en el terreno de juego y con la desmadre que se ha producido en este equipo, pues te doy toda la razón, porque la prueba la tienes que los aficionados por la calle ahora, pues parece ser que algunos sí, pero no reconocían a los jugadores del Real Zaragoza y esto era realmente lamentable. Yo creo que en este partido frente al Sporting se vivió un ambiente en la Romareda realmente espléndido, con una afición magnífica y por supuesto con una conexión con el equipo que realmente le hizo soltar unas tonterías increíbles al entrenador del Sporting, señor Abelardo.
Pues bueno, vamos a conectar con Alberto el sufridor, con Alberto Ferrer el sufridor, se pone el mismo y no le falta razón, ¿eh?, según los años que lleve siguiendo al Real Zaragoza, para también hablar con él. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Pues sí, sufridor, pero también hemos tenido buenos años, porque yo desde chiquitito, que se dice, zaragocista. Lo único que sí que es cierto, que todos estos años en segunda te quitan la moral y te quitan la vida, como el famoso vídeo de nuestros amigos que cuando nos va mal lo solemos poner. Pero bueno, hay que tirar para adelante, es el equipo en lo bueno y en lo malo. Y como ha comentado Salvador, el sábado, que es súper importante, es que el equipo y la afición en la grada están todos a una, que es lo importante. Yo creo que el equipo se siente apoyado por el público, que es muy importante, y sobre todo que, como no ha pasado otros años, pues por ejemplo Mollejo y Juliano están dándolo todo como si fueran del equipo en propiedad y son dos cedidos, y la verdad que dice mucho de estos dos jugadores, por ejemplo, que pongo, que lo estén dando todo. O como ha comentado también, la sorpresa agradable de que Gaby Fuentes vino con la duda de la que nos han colocado, y la verdad que chapó. O sea, espero que siga la misma dinámica y que nos dé tardes de muchas alegrías, que será que en su banda funciona todo genial.
Bueno, ya da la impresión de que has dicho todo lo que tenías que decir y no es. Supongo que habrás estado pensando como aficionado en lo que tenías que decir. Claro, escuchas a Salvador Asensio al principio y entonces dices, bueno, yo largo todo esto y termino. Pues no, no has terminado, porque vamos a hablar de muchas más cosas, ¿no? Mientras intentamos resolver este pequeño problema, o si no haremos otra cosa, porque aquí lo importante es disfrutar y no sufrir, que bastante hemos estado sufriendo. A Salvador le pediré al final pues alguna anécdota de las muchísimas que tiene. Salvador, ¿te acuerdas, Salvador, al principio que tú ibas al mando de ese Renault 12 de tapizado leopardo, íbamos Alejandro Lucea y yo, y entonces yo aprendí, fíjate, de escucharte radiar, porque entonces yo estaba en Radio Zaragoza y no se radiaban los partidos, ¿no? Pero yo iba a los desplazamientos. Y entonces te escuché, veía cómo lo preparabas todo, te escuchaba en la transmisión de los partidos, escuchaba a Alejandro Lucía también cómo hacía esa crónica de 2 o 3 minutos, y luego me tocaba a mí, porque yo también tenía que hablar. Y la verdad es que fue un complemento a toda esa formación realmente impresionante el observar que, aunque éramos de medios de comunicación diferentes, tú, que estabas en Radio Cadena entonces, Alejandro, que estaba en Heraldo de Aragón, y yo, que estaba en Radio Zaragoza, pues bueno, pues nos ayudábamos de tal manera que incluso a veces yo radié, o mejor dicho, grabé las crónicas para Radio Zaragoza desde la línea microfónica que tú tenías en el campo.
Pues sí, Paco, pero es que, y lo digo con dolor de corazón, tanto tú como yo, pues con tu padre, de gratísimo recuerdo, con Jabal, con tantos que desgraciadamente ya no están, hemos convivido con una camaradería, una amistad, al margen de los intereses que lógicamente cada uno teníamos de nuestros medios de comunicación respectivos. Pero indudablemente había, no sé, otra forma, tal vez viajábamos todos juntos, era otra historia, y eso indudablemente pues hace que recordemos cosas muy interesantes, porque como bien sabes, tu padre y yo, mano a mano en ese Renault y en otros coches posteriores, nos hemos recorrido toda España a golpe de acelerador.
Exactamente, y ahora fíjate, después de ese tiempo que tú me diste la oportunidad de comenzar a hablar también por una segunda emisora de radio, pues fíjate, aquí estamos los dos, que sumamos entre los dos 150 años, y digo la verdad, y sin embargo, pues ahora estás en este podcast, en este espacio, que bueno, que entonces evidentemente era absolutamente impensable. O sea, que es algo realmente maravilloso.
Hombre, pues sí, la verdad es que da opción a que muchos amigos y aficionados, como el que está acompañándonos, pues puedan expresar su opinión y que salga y la compartan con muchos oyentes que están siguiendo este podcast, que casi yo me tengo que acostumbrar a decirlo. Pero esto es muy bonito porque, indudablemente, con todo el respeto que hay que conllevar y, por supuesto, la forma del trato, yo creo que es algo realmente importante para lo que es la sociedad actual, Paco.
Pues sí, vamos a preguntarle a Alberto el Sufridor, Alberto Ferrer, ¿qué es eso de Colgados del Larguero, donde él también participa?
Sí, pues mira, me contactaron ya a mitad de temporada un chaval que tiene un blog y me comentó que si quería hacer las crónicas del Real Zaragoza, los partidos de cada jornada. Y no se me había ocurrido nunca, ni me dedico a esto, vamos, tengo una profesión laboral que es la que es. Entonces me animé y la verdad que sí, que pues ahí vamos colaborando. Veo por las estadísticas que de los equipos de segunda y primera el blog tiene la limitación de publicidad que tiene, pero funciona muy bien, tiene muchas visitas, que es importante. Hay días que soy un poquito más imparcial y hay otros días, pues como el del día de Cartagena, pues se me calentó un poco la boca, pero vamos, muy educado, sin faltar el respeto a nadie, sin nada, pero vamos, sí que un par de jornadas sí que he comentado, pues eso, que con los arbitrajes es la sombra que ronda todos los años, pero sí, es Colgados del Larguero y todas las semanas subo la crónica de nuestro Real Zaragoza cuando juega en casa, y alguna vez si hay algún compañero del blog o el equipo que juega no tiene redactor, pues lo realizo yo también.
Bueno, y eso también es interesante porque cuando tú te pones, supongo que frente al ordenador y no frente a un papel, yo tengo papel y ordenador, porque yo utilizo las dos cosas. Y claro, empezar a hilvanar una crónica, empezar a desarrollar una idea, es también complicado, ¿no?
Depende del partido. La verdad que esta semana ha sido muy fácil. La anterior también, porque también vas más animado a ganar tu equipo. Si ha jugado bien, genial, lo puedes plasmar en tus palabras y lo escribes y lo puedes compartir de esa manera. Pero bueno, cuando se pierde, pues lo mismo. La crónica del Lugo fue un poco más fastidiada, pues porque el partido fue el que fue, y el de Cartagena lo mismo. Pero sin embargo, pues Levante y Las Palmas, pues creo que el equipo luchó y no fue un mal resultado contra unos equipos top de la categoría. Entonces es eso de sí, no, cuesta, le das vueltas de cómo te expresas, pero yo creo que si el equipo juega bien, como está haciendo, este año las crónicas van a salir redondas, ojalá, y no me equivoqué.
Bueno, lo que pasa es que en la dificultad también está la superación, y eso es importante. Salvador, cuando hemos estado en el Estadio Santiago Bernabéu, en el Vicente Calderón, que ya no existe, en Anoeta, que ya no existe, en otros campos que no existen, como San Mamés, que se rehizo de nuevo, y luego tenemos, pues eso, con todos los respetos del mundo, porque se han ganado el jugar en segunda división, ¿eh? Eso que coste, Fuenlabrada, Cartagena, todos estos equipos que están en segunda división, porque incluso en primera división hay también clubes que tienen mucha menos historia que el Real Zaragoza. A mí al principio se me abrían las carnes porque estaba acostumbrado a que bajábamos a segunda división y que al año siguiente ascendíamos. Pero es que en esta oportunidad no es así. Y afortunadamente ya no viajo, ya no hago desplazamientos, pero desde luego qué distinto es viajar a según qué templos del fútbol que viajar a los lugares donde tiene que ir el Real Zaragoza. Los medios de comunicación van muy pocos ya, pero sobre todo los aficionados del conjunto blanquillo que disfrutan acompañando al equipo.
Pues sí, la realidad es que el cambio es realmente bestial, porque incluso la atmósfera que rodea a los partidos y a las aficiones es totalmente distinta. Yo me acuerdo cuando íbamos a Valencia y nos tocaba jugar con el Levante, y veías el campo de Mestalla, decías, pero no, que me tengo que dar la vueltecita así, que yo me voy para otro sitio, y te quedaba pues como un halo de decepción. Hombre, indudablemente estar en esos estadios y ver cómo se desenvuelve el fútbol en primera división a cómo se desenvuelve en segunda es totalmente distinto, porque en primera se juega de otra forma, de otra manera, hay más distancia, permiten más hacer fútbol, hacer juego. En segunda enseguida te enciman, ves menos espectáculo. Es una pena porque yo creo que Zaragoza, que lleva, si no recuerdo mal, me parece que lleva 50 y tantas temporadas en primera división, pues claro, llevar 10 años en segunda es una auténtica barbaridad, y yo creo que esto es un tema que habría tanto de lo que hablar, que tanto que se ha hablado, que indudablemente el nuevo propietario del equipo lo que tiene que hacer es conseguir el ascenso cuanto antes, ojo, por el bien de todos, por el bien del equipo, por el bien de los nuevos propietarios, por el nuevo estadio de la Romareda, por tantas cosas que dependen de que el equipo suba a primera división.
Bueno, como estamos en una situación compleja con Francho Dieste de Grada FM, no podemos establecer comunicación, le voy a pedir a Fernando Muñoz, que además habíamos hablado de ello, si alguno fallaba, porque siempre hay que tener previstas las cosas, que haga lo que hace habitualmente cuando interviene, para que podamos darle la oportunidad de que esté hablando con nosotros y sea la cuarta persona para hacerlo, pues efectivamente, de una forma mucho más interesante. Ya tenemos, enseguida escucharemos un ruido, ¿verdad? Y entonces empezará a hablar Fernando Muñoz. O sea que el ruido, ahora, ya está el ruido. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y la verdad es que para mí un honor poder intervenir en minuto 32, como hago con esta, bueno, ya creo que es la cuarta o la tercera, no me acuerdo muy bien, estoy haciéndome mayor y pierdo memoria, pero el compartir espacio contigo ya está empezando a ser una costumbre, pero el volver a compartir el espacio con Salvador, al que ya sabe que le profeso un gran cariño, pues es una satisfacción, y evidentemente con el oyente que está participando hoy, pues le mando un saludo, igual que a todos los que nos escuchan.
Bueno, ahora vamos con cosas para que los tres os mojéis, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Sanjay, que esta mañana ha dado ya una nueva entrevista, donde parecía más importante que los entrevistados a la hora de incluso cambiar las preguntas que hacían. Pero bueno, a mí me parece que es un tío muy listo. Me gustaría hacerle una entrevista, que no me van a dejar hacer, lógicamente, con Sanjay, para pillarle.
No, ¿no? Entiendo, no entiendo por qué dices eso.
Hombre, pues porque yo no pertenezco a ningún medio de comunicación, y desde luego las personas que siguen dentro, vinculadas al grupo Heraldo, pues no me permitirían el acceso a hacer ninguna entrevista. ¡Ojo! Ni a Salvador tampoco. O sea que imagínate, igual vamos juntos los dos al despacho que decía de tomar café el otro día Salvador, sí, Torrecilla, y igual nos juntamos ahí, vamos un día a hablar con Torrecilla y que nos invite un café.
Bueno, pues igual vamos y igual le sacamos alguna cosa interesante al señor Torrecilla. En cuanto al otro caballero, bueno, es que lleva mucha experiencia, Barcelona, fútbol inglés, es que lleva ya más caparazones que serán difíciles de sobrepasar, pero bueno, siempre hay que buscarle el lado débil donde se le pueda meter caña, como hay que decir.
Exactamente, pero así en principio resulta que es el único referente, Salvador, del Real Zaragoza, ni director deportivo, que sabemos que es el camarlengo del director general o del CEO, que se dice ahora. Bueno, Cuartero debe estar escondido en algún sitio porque todavía no ha salido. El antiguo director de comunicación, que es de relaciones institucionales, pues también está pululando por ahí, entregando camisetas, bebida, etcétera, etcétera. Pero claro, es el único que habla, porque Carcedo o el mismo Torrecilla, que está siempre con Sanjay, no dicen absolutamente nada, porque Carcedo, y hace bien ahora, solamente habla de los partidos, de las previas y de los encuentros una vez disputados.
Hombre, yo creo que este caballero ha dicho a mí que no se me desmaye nadie ni se me desmarque, porque aquí el que vaya a hablar soy yo. Yo creo que a Cuartero igual día, un día pasando una aspiradora en algún despacho, hacen un ruido raro, ¡glup! Coño, si me he tragado a Cuartero y no me había dado cuenta. Porque la realidad es que, no sé, yo, y conste que le tengo todo el respeto del mundo, pero con ese mismo respeto le digo que por dignidad se tendría que haber marchado ya del Real Zaragoza. Hoy he tenido una comida donde estaban diferentes hombres del mundo del fútbol, no voy a mencionar nombres, porque les tengo mucho respeto, pero decía uno de ellos, dice, igual Cuartero no se va, no porque valga mucho, sino por todo lo que sabe y lo que puede decir. A lo cual yo le he contestado, hombre, si yo soy el nuevo dueño, acabo de llegar, a mí me tiene que importar un bledo lo que este señor pueda saber y lo que este señor pueda decir. Es más, yo creo que me voy a beneficiar de lo que pueda denunciar el señor Cuartero más que perjudicarme. Porque, insisto, Paco y queridos compañeros de tertulia, no entiendo todavía qué hace este hombre en el Real Zaragoza.
Sí, quería añadir, yo creo que la propiedad está dosificando, es mi opinión, ¿eh? No, yo no soy de los que tiene fuentes en el Real Zaragoza ni nada, pero yo creo que lo están dosificando para poco a poco ir moviéndolo todo lo que es el organigrama del club. Todos nos hacemos la misma pregunta de Cuartero no sale, el que habéis comentado de comunicación, pero bueno, entiendo que Sanelli tiene una papeleta importante. El tío tiene unas tablas de cuando tú vas yo vuelvo, me refiero. El tío es un tío que sabe. Lo que pasa es que, claro, intuimos lo que hay o ha habido dentro del club, pero creo que va a ir poco a poco. Si va funcionando el equipo en lo futbolístico, yo creo que en lo institucional irá evolucionando a bueno. Eso espero, y no equivocarme. Pero claro, a ver qué pasa, porque se suponía que era el 1 de septiembre, vamos camino de Pilares y ahí sigue un señor en su cargo, que sí, que lo agradecemos mucho, fue un jugador, estuvo muchos años y estamos agradecidos, pero que no, también tenía que salir de él de, oye, pues mira, hasta aquí ha llegado, cada uno tiene sus etapas y pienso eso. Luego ya a ver qué dice el club.
Uh-huh. Y bueno, yo te voy a saludar, Francho Dieste, porque acabas de intervenir y acabas al final de conseguir entrar a nuestro espacio, ¿no?
Ya sabes tú que un aragonés es cabezón y hasta el último minuto lo va a intentar. Y al final sí, yo es que con esto de la técnica me peleo mucho, pero al final gracias a mis compañeros, a Dani Orte y a Laura Ferrer, me han ido dando instrucciones. Toca aquí, toca allá, y al final por fin puedo estar con todos vosotros, que lo primero que tengo que decir es que es un absoluto honor el estar con instituciones de la radio como sois todos vosotros.
Bueno, y además Dani Orte y Laura Ferrer, que ya han intervenido con nosotros en minuto 32, y de alguna manera también pues lo que vamos a hacer con los aficionados, ¿no? Como Alberto Ferrer, que también ha comentado perfectamente la situación de Sanjay. ¿Cuál es tú? Así que vamos directamente ya, Francho, de Grada FM, que además hacéis una excelente labor en el deporte aragonés, en segunda y tercera de la REF, también otras actividades deportivas, para que no solamente esté el Real Zaragoza en boca de todos, ¿no? Y eso también es tremendamente positivo. Pero así, lo de Sanjay, que casi nadie le nombra bien. Fíjate, yo cuando le escribía el nombre me equivocaba muchas veces.
Sanelli. Sí. Sanelli. Bueno. No lo sé, tiene el apellido casi como mi nombre, ¿no? Que mucha gente tiene dificultades para decirlo. Bueno, yo creo que es un profesional del fútbol. El club, a raíz de la compra, ha optado por tener perfiles profesionalizados. Quizás en la figura máxima sea Raúl Sanelli, pero claro, os oía, ¿no? Creo que todavía tenemos una rémora dentro de lo que es el propio club. Pues que puede ser el señor Luis Carlos Cuartero, como yo cariñosamente digo, el Tucán de Pradilla, o incluso, pues bueno, gente que sigue operando dentro del club que creo que están más a su interés personal que realmente a sacar adelante la institución. Vamos a darles, pues ya no os digo los 100 días, ¿no? Porque yo creo que ya esto ha sido una etapa de transición. Estos señores no han aterrizado hace 4 o 5 días, como se nos ha hecho creer en verano, sino que ya llevan desde marzo, y eso lo ha reconocido el propio Raúl Sanelli, pues trasteando, viendo las cuentas del club, involucrándose y siendo una pieza más. A mí, lo que me afecta, y como bien decías, nosotros pues bueno, somos un canal que estamos más especializados en lo que sería el fútbol modesto, el fútbol aragonés, el de barro, el de la segunda red y el de la tercera red y para abajo. A mí lo que me interesa es qué ocurre con la cantera, qué pasa con los chicos de la cantera. Y de momento a mí me ha sorprendido gratamente porque esa filosofía de mantener a los chicos, a nuestros chicos, a los que realmente sienten el escudo del León, está primando por encima de otros intereses o de otros jugadores que podrían venir al club.
Pues estamos Francho Dieste, Alberto Ferrer, Salvador Asensio, Fernando Muñoz. Fernando, tu apostilla, aunque ya lo has dicho en alguna oportunidad, no sé si has visto la entrevista esta mañana en Buenos Días en Aragón Televisión o si has tenido la oportunidad de verla en las redes sociales. ¿Qué es lo que te parece, Sánchez?
Pues yo creo que la característica que le define más es que es muy listo. Él sabe perfectamente a qué preguntas tiene que entrar más, cuáles no le interesan, y que él está aquí puesto por los dueños y que evidentemente sabe perfectamente cuáles son las consignas trazadas y que de ahí no se va a salir. Evidentemente él tiene que ponderar la figura de su director deportivo porque de lo contrario sería un escándalo. O sea, no esperaba que hoy dijese que Torrecilla pues justo le va para abrir y cerrar una puerta, pues lógicamente tiene que decir que es muy válido, que le está haciendo un gran papel, que es conocedor del mundo del fútbol de segunda. Hasta la fecha la verdad es que no lo había demostrado. Sí que es verdad que el fichaje de Gaby Fuentes en la rueda de prensa de los dos le puso la flor ahí en su tejado diciendo que llamó él Torrecilla a este señor y le dijo: en 5 horas tenemos un señor que viene aquí. Y efectivamente, así fue, y el rendimiento que está dando de momento es muy bueno. El resto de fichajes, pues hombre, ya sabemos que vienen de clubes del grupo del Atlético de Madrid o del Miami. Quiero decir que al final tampoco es una labor la suya la que ha hecho este año como para ponerlo en un altar. Y si contamos los años anteriores, precisamente en un altar no habría que ponerlo. Pero bueno, que pillarle en fuera de juego a Sanjay va a ser muy difícil. Y que desde luego hay que decir que...
Sigue hablando, que suena el minuto 32. Sí.
Que en lo económico no se les puede poner un pero al nuevo grupo, y que en lo deportivo, yo lo dije el primer día y la gente me dijo de todo menos guapo, que yo tengo la sensación que este año, viendo la pretemporada y viendo la plantilla, y sobre todo una vez que se llegó Narváez, que era un bulto sospechoso por el campo, yo creo que hay mejor 11 que el año pasado y que hay 2-3 cambios que le pueden dar al equipo estabilidad, y sobre todo hay un futbolista que está creciendo a lo bestia, que es Grau, que yo creo que Osasuna no sabe todavía qué jugador se quitó de encima, tampoco sé cómo vino a parar aquí, pero el chico, hay que reconocerle que estándole en el campo, el Zaragoza nunca pierde.
Efectivamente, bueno, pues estamos aquí en minuto 32. Salvador, yo pongo en el minuto 32, en principio este espacio iba a durar 32 minutos, como el nombre del programa, ¿no? Porque se llama minuto 32 por los silbidos en tiempos de Agapito y los silbidos que se volvieron a repetir la última temporada de la Fundación, ¿no? Y este además es sonido real, con los silbidos del Real Zaragoza y la petición de dimisión, ¿no? Que no se ha producido. Pero, ¿qué te parece a ti que no se hayan despedido los antiguos dirigentes del Real Zaragoza, ahí pues que había varios, ¿no? Tanto los Yarza como también Sain de Baranda, que estaban allí, además Sain de Baranda, que se había puesto como hombre fuerte del club antes del cambio, de la misma forma que se despedió, y además muy seriamente el que fuera presidente, Cristian Lapetra, pero o no se han ido del todo o realmente no han hecho bien en no despedirse.
Vamos a ver. El señor Cristian Lapetra hizo muy bien en despedirse como se despidió, porque era su obligación, entre otras cosas por el apellido que lleva y lo que ese apellido significa para el zaragocismo. Punto. Segunda parte. Pues mira, yo es que soy muy mal pensado. Yo creo que es que están por encima del bien y del mal. Nosotros somos pobres seres humanos y entonces ellos... En los Yarza y los excelentes apellidos que acabas de mencionar están tan por encima del nivel medio de la sociedad que igual despedirse después de hacer el ridículo durante 10 años consideraban que no era oportuno. Y desde luego, por mí, tal cual se han marchado me parece estupendo, porque si no, podían haber encontrado alguna desagradable sorpresa a la hora de decir adiós.
Pero es que uno se pregunta, Alberto... como la afición, y tú formas parte de ella y además representas en estos momentos a un cierto sector de la afición del Real Zaragoza, ¿no os parece extraño que termina una directiva que está durante unos años, que había venido a salvar al Real Zaragoza? ¿No es normal, aunque sea en un comunicado de prensa, el despedirse de los aficionados?
Pues no lo explicamos nadie. Pero claro, como ahora Sí que hemos visto que la nueva directiva, la parte nueva me refiero, la verdad que ha hecho un esfuerzo económico, ha ido quitando deuda y parece que el resto de los parasitarios y garrapatas que digo yo alguna vez de broma en algún tuit, sin faltar el respeto a nadie, pues se han quedado ahí. Los intereses son los que son y lo sabemos todos. Uno tiene una tienda, el otro tiene las barras del campo. Entonces es eso, de esta gente supongo que llegará un día que la nueva directiva tendrá que dar un golpe sobre la mesa, definir líneas y decir esto hasta aquí, si os quedáis, esto es lo que hay. Pero claro, nos hemos quedado pues eso, con el secretismo este que impera, pues desde que no ha habido comunicados ni han comentado nada de la dirección deportiva, las lesiones hasta que ha habido un poco de luz, nadie sabía nada, cómo se ha lesionado, ahora es para una semana, para 10 días, es eso, ha habido como un poco de niebla y algo oscuro alrededor del equipo, pero poquito a poco creo que sí que se van moviendo cosas para que no nos choque tanto, porque yo creo que igual que me ha chocado a mí, le ha chocado a muchísima gente, pues eso, de uno no sale, el otro se queda, en lo deportivo no han dicho nada, Torrecilla habla mejor que no hable, no sé, ha sido un poco raro, lo que pasa que si el equipo funciona bien, para mí y supongo que para vosotros, pasa a un segundo plano.
Sin lugar a dudas. Francho, ¿qué es lo que desde la Grada FM pensáis vosotros que está ocurriendo con este intercambio, ¿no? Con este paso de la nueva junta directiva, de los nuevos inversores, con Forcén que se queda, con algunos otros empleados que todavía están? ¿Ha terminado el ciclo o todavía el ciclo sigue hasta que, ¿cómo te diría yo?, se designe cómo se va a hacer la construcción o reconstrucción de la Romareda, que es sin duda el gran negocio?
Yo creo que hayas dado en el clavo. Realmente, si echamos la vista atrás y sobre todo los que hemos seguido la actualidad zaragocista antes de pues cada uno en vuestros medios, yo pues cuando estaba en gestión a radio o en Onda Aragonesa, siempre decíamos lo mismo. El gran mal del Real Zaragoza se llama Estadio Municipal de la Romareda y siempre se han generado una serie de intereses ocultos alrededor de dónde tenía que estar el estadio. Siempre se ha discutido, incluso se llegaron a paralizar unas obras judicializándolas cuando el estadio habría salido pues por cuatro perras. Yo creo que los zaragocistas y los aragoneses debemos tener la memoria grande, debemos tener una gran memoria para ver qué es lo que se está haciendo con el club, un club que por desgracia ha estado politizado desde hace muchísimo tiempo, que se han movido, se han quitado, se han puesto, se han dejado de poner. Y lo que decís, al final, quien haga la Romareda nueva, pues será quien se lleve el gato al agua y quien pueda sacar algún lucro o pueda recuperar parte de la inversión que su día se metió. Aquí hablamos de la nueva propiedad, pero yo creo que ¿qué ha ocurrido con Agapito Iglesias? ¿Agapito ha desaparecido así por el alma del Tibilario? Lo dudo mucho, la verdad. A quien vendió la propiedad era a los nuevos amos. Los nuevos amos se lo han quitado, o supuestamente se lo han quitado, lo han traspasado a otra nueva propiedad. Y el caso es que eso se va arrastrando y, como bien decís, nadie da explicaciones aquí. Y resulta curioso, ¿no? Porque precisamente parte de la directiva del club pues es un grandísimo medio de comunicación. Entonces, no lo sé. Yo, desde luego, veo que esta gente, la nueva propiedad, pues viene con buena voluntad. Veremos a ver si eso al final se traduce en lo que ya os digo, en lo que a mí, a mi corroncho me afecta, que es, pues, por ejemplo, que la Ciudad Deportiva tenga unos campos en condiciones para que el Deportivo Aragón pues no le ponga la cara colorada en Twitter porque ha jugado en un campo que parecía más un patatal que realmente un campo de fútbol merecedor de la segunda red, y como eso todo.
Fernando, ¿qué es lo que opinas tú de todo esto y fundamentalmente lo que, hablando con unos y con otros, te has podido enterar, si es que has conseguido rascar alguna cosa para informarnos?
Pues vuelvo un poco a lo que hablabais al inicio, ¿no? El hermetismo, comparto perfectamente lo que está diciendo ahora Francho, el hermetismo es casi absoluto. Yo sinceramente no he echado ni una lágrima porque estos señores no se han despedido, si es que tenían que hacerlo, A mí lo que me preocupa y me ocupa fundamentalmente como abonado ahora mismo es que el equipo funcione bien, que la deuda se vaya pagando, que se haya renovado a los que ellos dijeron al principio, porque claro, esta gente cuando llegó aquí, después del lío con los mexicanos, que al final, bueno, pues hay que decirles que se les ganó el otro día porque se han quedado con el Sporting de Gijón y ellos se han quedado con el nuestro. Bueno, pues cuando vinieron aquí, Jorge Mas lo dijo, que iba a renovar a los canteranos, que iba a intentar hacer una base fuerte con la ciudad deportiva, con la academia, como él le define, y que bueno, pues que a partir de ahí van a tratar de reducir la deuda. En lo económico yo creo que hay poca duda, y en las renovaciones, incluso la de Puche, a más de uno le pide un poco con el paso cambiado. Es más, algún mal pensado dijo, como no han traído a nadie a última hora del mercado del paro y han cerrado el mercado y no han fichado a nadie, han renovado a Puche para que la gente se calle. Bueno, que tendrá que ver una cosa con otra. Pero bueno, aquí en esta ciudad es difícil contentar a todos. Incluso esta mañana oía a mi amigo Miguel Verón en otro medio que decía, es que parece que a la gente le cabree que el Zaragoza empiece a remontar y que vaya bien. Bueno, porque es más fácil hablar siempre desde la derrota y desde la crítica. Y yo creo que alguno de estos que se han marchado, aparte ya del ridículo, como muy bien ha apuntado Salvador, que han hecho durante 10 años, todavía sería mayor que esta gente a la primera embocasen e hiciesen Verdi y subiera el equipo a la primera con ellos en el mando. O sea, sería ya sería de traca. Pero yo insisto en lo que dije la última vez que estuve, que creo que entre Raúl Sanjay y la propiedad hay muy buen feeling, pero creo que entre Raúl Sanjay y la afición debería de haber una figura zaragocista que a la gente le llegase más, porque yo creo que Raúl Sanjay su papel lo va a hacer, pero yo creo que no llegará tanto como un ex entrenador o un ex futbolista.
Pues estamos compartiendo minuto 32, este capítulo 24, con Salvador Asensio, con Alberto Ferrer, con Francho Dieste, que al final, desde la grada, ha podido estar con nosotros, y de hecho está, y con una potencia de voz formidable, con Fernando Muñoz, con el que también hemos contado. Y a mí me gustaría, Salvador, fíjate, porque tienes un punto de referencia importante, ¿no? Yo cuando nací ya se había construido la Romareda, pero la construcción de ese campo de fútbol fue algo absolutamente impresionante para el desarrollo de la ciudad, para el crecimiento de la ciudad. Y yo creo que ahora, que es otra situación completamente distinta, el hecho de que un estadio de fútbol valga para mucho más que para jugar cada 15 días un partido, se pueden establecer muchas cosas, algo que a ti y a mí, por ejemplo, no sé, pues jugar al FIFA 2026 pues no nos va mucho, pero ojo, puede haber campeonatos dentro diariamente, o restaurantes, o tiendas, o establecimientos de todo tipo, o realidad virtual, o incluso ver los partidos antiguos del Real Zaragoza, o instalar allí el museo. Entonces, yo creo que efectivamente un estadio, ahora mismo en 2022, no sé lo que pensarás, Salvador, es algo muy importante, y no solamente por jugar al fútbol en primera o segunda división.
Paco, te contesto diciendo que no es que sea muy importante, es vital, total y absolutamente vital que Zaragoza tenga un estadio de 45.000 espectadores mínimo para poder traer a Zaragoza finales de Copa, partidos europeos, partidos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los políticos se les hincha la boca cuando hablan de la hostelería, de los negocios. Miren ustedes, sin ir más lejos, el partido que va a jugar la selección española este fin de semana significa traer miles de euros a Zaragoza y a la provincia, porque quieras que no, la provincia también se beneficia. Entonces, lógicamente, hay que tener un estadio digno de la quinta capital de España, que es la nuestra, y por tanto se precisa y se necesita. Y de una puñetera vez, que los políticos tengan corazón y, como ocurre en otras autonomías que tenemos muy cerca, echen el apoyo necesario para, en vez de tanto protagonismo, tanta fotografía y tanta chorrada, se dediquen a hacer de una vez por todas algo positivo. Que el gobierno de Aragón, el ayuntamiento, que en estos momentos es el que más carne está poniendo en el asador, sean capaces de llegar a un acuerdo y presentar el proyecto para el Mundial del 2030, que tiene que ser ya, sin ir más lejos, el próximo año, si no nos quedamos fuera. Por tanto, Paco y queridos compañeros, vital el tener ese nuevo estadio ya.
Estamos en minuto 32, en el capítulo 24, conversando, porque esto es un espacio zaragocista donde intervienen compañeros de los medios de comunicación, donde intervienen aficionados, donde intervienen personas que de alguna manera están también dentro del mundo del fútbol y del deporte. Vamos a contactar con exfutbolistas y exdeportistas, y esto siempre es interesante para que se hable con más libertad, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ahora lo que tendría que decir, pero no me los he apuntado, es las personas que nos están escuchando, porque yo siempre tomo nota, como saben los oyentes habituales, de quienes nos están escuchando. Con este lío que hemos tenido al principio de conexiones, no he podido apuntarlos. Pero bueno, el caso es que son muchos que creo que se lo están pasando bien, y creo que también me hacen algunas preguntas, ¿no? Y ahora, tanto primero Salvador, Alberto, Francho y Fernando, en este orden, hablame sobre Carcedo, el entrenador del Real Zaragoza.
Hombre, Carcedo, no nos engañemos, para mí era un total y absoluto desconocido. En el Ibiza no la había ido tan bien, teóricamente, porque lo echaron, pero bueno, yo creo que fue total y absolutamente inmerecido la despedida que le hicieron en la isla. Es un hombre que, según todos los indicios, ha sido segundo de importantes entrenadores, etcétera, etcétera, y que es que no, algo se aprende. Yo creo que es un hombre al cual hay que darle tiempo, porque poco a poco, yo en un principio, los primeros partidos, decía que el Zaragoza daba la impresión de fragilidad, daba la impresión de no tener un bloque, una línea compacta de juego. Pero en los últimos partidos, al margen ya de resultados, se ha notado que ya hay otra sensación, que ya se sabe a qué se juega, y eso realmente es importante. Por tanto, yo creo que Carcedo, dándole el margen de tiempo que necesita, y si en enero estamos atentos a traer lo que realmente se precise, porque, insisto, al margen de Simeone y de Azón, el Zaragoza necesita todavía un 9 de referente importante, pues yo creo que, como ha dicho antes Fernando, podemos dar la sorpresa, y quieras que no plantarnos, si no en ascenso directo, que es muy complicado, sí ocupar uno de los 6 primeros puestos de la tabla clasificatoria.
A ver, el sufridor Alberto, ¿qué opina de Carcedo?
Pues mira, yo la verdad que a mí no me parece mal tío. Es un tío que creo que sabe de fútbol, porque creo que estuvo con Emery y de segundo. Sí que es cierto que los 2 primeros partidos yo vi el equipo bien. Tuvimos el traspié este de jornada 3 y 4, pero defensivamente yo al equipo lo veía bien, que es casi lo que más me interesa, entre comillas, de cuando el equipo no termina de jugar. Y entonces, con Grau, que el partido que no pudo jugar por la tarjeta roja y tal, ha vuelto, ha mantenido nivel alto. Manu Molina, que se criticó un par de semanas, de no puede jugar, no. Y la verdad que este último partido no he tenido pega ni queja de ninguno. Yo creo que Carcedo sabe a qué quiere jugar y lo va a hacer con los jugadores que tiene. Que yo siempre lo digo, serán buenos o malos, pero son mis jugadores y es mi Zaragoza. Entonces yo creo que sí, tengo buen palpito. Todos los años lo tengo, nos vaya mejor o peor. Pero yo creo que con Carcedo, si seguimos con esta línea de juego y nos respetan lesiones y así, yo creo que va a ir bien, porque creo que este año lo físicamente los jugadores están aguantando bastante bien los partidos, con que hay que dejarlo al entrenador que siga, que a ganar y a seguir jugando partidos y que todo nos vaya bien.
Francho Díez, de Grada FC.
Pues a ver, comparto lo que decís, pero sí que es verdad que Carcedo no es tan desconocido, ¿eh? Para las personas que más o menos pues seguimos el fútbol base, es un entrenador que tiene su caché, una persona que ha mamado y ha aprendido de Emery. Todos sabemos que Emery pues es un auténtico estratega del fútbol y es una persona pues que tiene el culo pelado en esto de los banquillos. Yo creo que hay que dejar trabajar, hay que tener paciencia. Ya sé que en el mundo del fútbol esto es complicadísimo, pero hay que hacer algo de pedagogía y ser conscientes de que, bueno, que el Zaragoza pues es un grande venido a menos, que tiene que coger una filosofía muy clara, esa filosofía llevarla hasta el final. Yo siempre con mi cuadrilla y con amigos lo comento, ¿no? Quizás tendríamos que mirarnos el espejo pues de la Real Sociedad, del Sevilla, del Español, clubes con canteras muy potentes que han sabido utilizar a esos jugadores, que han destinado el poco o el mucho dinero que tenían a contratar jugadores diferenciales y aprovechar todo eso. Creo que Carcedo es una persona que, si se le deja trabajar, tiene las ideas muy claras. A mí es cierto que el fútbol que practica pues es bastante más ofensivo que el de otros entrenadores que hemos tenido últimamente, pero lo que está claro es que tenemos que apostar ya por un modelo único y que ese modelo pues se plantee en todas las categorías del club.
Fernando Muñoz, para terminar este recorrido.
A mí es una persona que al principio, cuando me enteré de su fichaje, me quedé un poco indiferente porque, claro, no ha logrado como entrenador resultados así que te llamen la atención. También es verdad que evidentemente la economía no nos permitiría según qué lujos. Pero a mí, que me pilla cerca del banquillo, y eso que ha cambiado de banquillo por el tema de la superstición, solamente hay una cosa que me pone de los nervios, que es que cuando tenemos una falta o un córner en contra, metemos los 11 en el área y luego cuando despejamos no hay nadie para hacer una contra, pero bueno, es un detalle menor. Lo que sí que es importante, y todo el mundo lo dice, es que un equipo campeón o un equipo que hace una gran temporada es aquel que se reconoce o la gente se aprende la alineación. Y yo creo que, excepto un puesto o dos como mucho, el resto, Carcedo está siendo a martillo pilón, y yo creo que la alineación del Real Zaragoza en una o dos semanas, si no ya, nos la sabemos todos de memoria, con lo cual eso también es un trabajo muy importante que ha podido hacer durante el verano, contando con la baja de Francés y contando con la baja de Azón, que no son dos bajas menores.
Sin lugar a dudas. Bueno, sí que puedo decir, porque me acaban de comunicar cómo se puede decir la gente que está acudiendo. Por ejemplo, saludamos a Laura Ferrer, Almudena Sopeña, Sergio Ibarra, Daniel Marcén, Javier Arnal, Luis, Capitán Somarda, Cristian Sancho, Espartaco, Rafa la Zaragocista, Oscar Sanz, Juan, Chimo Ibáñez, Carlitos, McMurphy 091, Miguel Ángel Galloso, Jesús ECL, Bego, Carlos Acedo, también a Jorge Rodríguez, Alberto Alonso, Luis El Capi, Alemaño, Luis Javier Mayos, Antonio Gracia, Alaja, Mariano Ramos, Carlos Sánchez, Jesús R., UEFA, Avidal 1980, Darío Calamocha, Adrián Herena, Mariano HS, Lucas, Joaquín, El Demonio Rojo, Sergio, Edu, David Gracia, Javi, Ferrerino Ferreras, Tente Álvarez, Dan MG, Fer Ferrer, Diego, Jorge Trasovares, Pedro Miguel Lamana, Jesús Carbó, Santig, José María, Minis. Bueno, y me canso ya de leerlo tanto porque tengo que tomar, de alguna forma el resuello, ¿no? Vamos a ir terminando, quedan 8 minutos para que sean las 8 de la tarde y nosotros saludamos diciendo buenas tardes, pero también buenas noches, porque ya saben que en este tipo de podcast, evidentemente, pues lo más importante es quienes te escuchan después, ¿no? Quienes saben, de alguna manera también, pues la tranquilidad de la noche, o que van en coche, o que van en autobús o en tranvía, o que mientras están desayunando por la mañana, pues también nos escuchan porque es interesante. Hay una cosa que me gustaría preguntaros, y voy a preguntaros, porque al fin y al cabo puedo hacerlo porque me apetece, es sobre ¿a partir de ahora qué? Es decir, por ejemplo, El Salvador tiene un recorrido muy amplio de todo lo que ha sido el Real Zaragoza, de las épocas más importantes y también de estos últimos años, ¿no? Y el resto, por la edad, tiene menos también conocimiento de lo que está pasando. Ahora han cambiado mucho las cosas, va muchísima población joven y niños y niñas al campo de fútbol. El otro día nos decía Almudena que qué más bonito, que ya lo ha visto, que llevar una madre, un niño al fútbol, y que evidentemente eso es auténticamente maravilloso, ¿no? Entonces, os quiero preguntar, ¿en qué veis el cambio de una afición que ha conseguido 25.500 abonos para acudir a la Romareda y que no ha dejado nunca el Real Zaragoza en estos años tan malos? Desde los años 40 del siglo pasado no teníamos tan malos resultados como los estamos teniendo ahora. Salvador.
Yo pienso que es cuestión de sentimiento. Ahí ya entra el sentimiento de Aragón, de zaragocismo, de Zaragoza, de lo nuestro. Estemos bien, mal o regular, somos del Real Zaragoza, no somos del Madrid, del Barcelona, con todos mis respetos, ¿eh? Somos de nuestra tierra. Y yo creo que esto afortunadamente ha cuajado, tiene raíz. Y esos chavales jovencitos que llevan sus madres a la Romareda, pues son el futuro de la afición del Real Zaragoza, son el futuro en el que se tiene que basar este equipo para consolidarse nuevamente en la primera división. No nos olvidemos que al margen de los 25.000 abonados largos que tiene, de los que van a la Romareda, resulta que estando en segunda división, a la hora de solicitar la retransmisión de los partidos de fútbol, somos un equipo con bastantes más seguidores que equipos de primera división. Todo esto marca, queridos amigos, y todo esto es el futuro del Zaragoza.
Seguimos, Alberto.
Sí, es una cosa que me comenta gente. Yo en Twitter interactúo con mucha gente de fuera, de Valencia, de Málaga, de León, y me lo comentan de lo de... Me dicen que es de locos. Digo, pues yo creo que si no fuera por la afición y que padres llevan a hijos al campo y les dan la ilusión de ir, ganes o pierdas, es lo que mantiene vivo al club. Si no, nos hubiera pasado, pues como ha pasado por desgracia con muchos equipos históricos españoles que han desaparecido, o como está el Deportivo en tercera, o... Y ha pasado con pues el Recreativo, un histórico, el Salamanca, y han desaparecido un montón de equipos. Yo creo que aquí, mientras la gente siga yendo al campo y apoye al equipo, esté como esté, equipo tenemos. Y a mí me hace mucha ilusión pues ver a los niños con la camiseta del Zaragoza por la calle. Pues es que es lo que cada uno ha mamado de pequeño. Yo, mi tío es súper forofo de la muerte, mi primo, mi sobrino, mis primos, todos, pues es lo que toca. Yo por suerte he vivido los años muy buenos, los 90 del Zaragoza, pero claro, era la ilusión que tenías y es lo que ha habido. Ahora en lo malo estamos igual, que es lo que cuenta.
Pues seguimos ya, las dos últimas intervenciones para concluir este tiempo de, iba a decir de radio por la costumbre, pero este podcast que evidentemente, bueno, pues hace que nos unamos un poquito más en este minuto 32. Los dos últimos en participar. ¿Cuántos faltan por participar? Ya no tengo ni la cuenta. Ha intervenido Salvador, ha intervenido Alberto, ¿no?
Faltamos Fernando y yo.
Venga, Francho, vamos con Francho y luego ya Fernando.
Bueno, a ver, comparto lo que decís, pero creo que primero tiene un meritazo tremendo, tremendo, que después de 10 años de travesía en el desierto siga habiendo esa masa social que realmente es el capital de este club. Eso es realmente el capital de este club. La masa social que tiene, la implicación, la identidad colectiva que genera este equipo. Y luego yo creo que los zagales pequeños, como decía muy bien Alberto, no han tenido la suerte de vivir los años de gloria que hemos vivido nosotros, ¿no? Pues las copas, la recopa y demás. Pero ahora los críos sí que tienen referentes muy cercanos llevando la camiseta del Zaragoza, como es Francho, como es Iván, como es Francés. Y eso, quieras que no, ese vínculo tan cercano, el ver que están tan cerca de ellos en edad simplemente, yo creo que eso también anima y ayuda a que los críos sean más zaragocistas. Y lo triste es que les toca pelear, sobre todo ya con los grandes medios de comunicación a nivel estatal, ¿no? Que nos meten con cucharilla el Madrid, el Barcelona, que si baila uno, que si deja de bailar. Fijaos con qué cosas, ¿no?, nos tenemos que guisar. Por eso tiene todavía muchísimo más mérito que un niño o una niña del Real sea del Real Zaragoza. Y algo que yo creo que debería de empezar a trabajarse bastante el club es una referencia femenina en el club. Sé que están empezando a trabajar en la parte de abajo, pero se hace fundamental. Cualquier equipo ahora que quiera llegar a las mujeres tiene que pasar por el fútbol femenino. Yo ahí os lo dejo.
Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo y lo he dicho varias veces porque al fin y al cabo me parece que están preparadísimas. Yo he visto partidos y digo, pero si es que ya no me fijo si son hombres o son mujeres, porque juegan muy bien al fútbol y porque al fin y al cabo es un espectáculo. Tenemos que hacerlo más normalizado y desde luego también el apoyo a las árbitras que han demostrado también con su actitud que lógicamente ellas también necesitan cobrar y también necesitan tener una profesión, como se ha profesionalizado, por ejemplo, el fútbol femenino, que es una grandísima noticia. Fernando, dime.
Una cosa, sí. Yo te digo que a la hora de narrarlas, te da más faena el fútbol femenino que el fútbol masculino, ¿eh? Mira, bastante pues
no,
más.
Sí, sí. Tocan más el balón.
Son es más un fútbol, corporativas. Claro. Exacto, es un fútbol más corporativo.
Exactamente.
Ya dejamos a Fernando.
Sí. Fernando, no te vayas.
No, que no me voy. Estaba escuchando muy atentamente. La verdad es que, bueno, pues poco me queda por añadir. Es verdad que el sentimiento del Real Zaragoza pasa de padres a hijos, por lo menos en mi caso. Alberto hablaba de familiares directos. Bueno, pues en tu caso mismamente, pues también, lógicamente, a pesar de que tu padre, como has dicho más de una ocasión, no era de Zaragoza, pero bueno, al final has entroncado aquí y has echado raíces y el Zaragoza es tu equipo, Salvador, ¿qué vamos a decir de él? Y eso que me he quedado un poco descolocado porque antes cuando he lanzado el tema de los árbitros, yo pensaba que Salvador iba a entrar como suele ser costumbre, pero debe ser que por ser el primer día está un poco tímido, pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Pero hay que reconocer que es una gozada. Y yo, la pregunta es, ¿cómo cuentan los espectadores que acudimos a la Romareda? Porque yo, sinceramente, si el otro día había 21.000, el día que llenemos la Plaza del Pilar, el día del ascenso, igual dicen que hay 500. Porque yo no sé si es que los cuentan media hora antes de empezar, los cuentan, no sé, de par en par, no sé cómo lo hacen. Pero la verdad es que siempre oigo que el Sporting mete más gente en el estadio. Yo el otro día, sinceramente, es la primera vez que a la derecha, a la izquierda y delante, detrás, tenía gente en la Romareda, que habitualmente siempre hay una butaca o dos. No, estaba todo lleno. Entonces, a mí que me expliquen el señor Tebas y sus amigos a qué se dedican cuando cuentan el tema de los espectadores. Y, por cierto, hay que recordar, hablando de lo de Carcedo, que el Real Zaragoza ha jugado contra el segundo clasificado, contra el cuarto, y que ha jugado contra todos los rivales que van por delante de la tabla, siendo decimosegundo o decimotercero, excepto, bueno, pues con el que ganamos casualmente en su estadio, que va por detrás de nosotros. O sea, que el calendario no ha sido fácil, que yo creo que el sábado es una oportunidad brillante para colocarse el equipo arriba ganando en Miranda, y a partir de ahí a seguir soñando, que es gratis.
Bueno, pues ya vamos a terminar en este programa, bueno, en este espacio podcast de Twitter, en Minuto 32, que ha sido tan curioso al principio, que si entraba Francho Dieste o no, de Grada FM, porque no es fácil, es un espacio nuevo, hay pocos en Zaragoza, no creo que haya ninguno, pero bueno, a mí lo han dicho, yo me he arrojado prácticamente pues vestido hacia el mar lleno de procelosas olas de lo que es el espacio Twitter, y me lo estoy pasando muy bien, que es de lo que se trata, porque ya no quiero sufrir. Pero aunque tengamos, y Salvador va a intervenir más veces, y se lo pedí el otro día porque me parece que es una aportación extraordinaria, pero me gustaría terminar porque yo he contado algunos compañeros también mayores han contado alguna otra, que me contases la primera anécdota profesional que recuerdes en cuanto a que haya sido algún desastre, porque es lo más bonito. Algo que se pueda contar, porque lógicamente también sabemos que las anécdotas más bonitas y las más interesantes no se pueden contar, ¿no? Porque no prescriben. Pero bueno, así, de repente, alguna anécdota como diciendo, hoy no tenía que haberme levantado.
Yo te puedo contar, así que se me ocurra ahora, la que vivimos en Bistrita, que es un sitio donde perdió el gorro no sé quién. Pero
aquello, y no lo encontró.
Aquello fue glorioso, de entrada para comer carne, para cenar carne, para desayunar carne de cerdo, porque no había otra cosa. Luego había escaparates con ropas de segunda mano, dentaduras postizas de segunda mano, aquello era curiosísimo. Nos pusieron para transmitir el partido y tú estabas una mesa camilla donde solo faltaba el brasero en el centro, ahí pegaditos a la banda, y lo que más nos llamó la atención fue cuando en el descanso del partido aparecieron como unos 400 soldados. Dijimos, anda, igual aquí ha habido una revolución y nos hemos enterado. No, tocaron un silbato y para allanar el campo y dejarlo bien, como no tenían máquinas, los soldados pasaron andando a paso marcial hasta la otra banda y volvieron otra vez al otro sitio, y así allanaron el campo de los desperfectos habidos en la primera parte. Fue un momento curioso en Bistrita, Paco.
Nos tenía que haber tocado Bistrita, ¿no? Pero bueno, como también la repetición de... Bueno, un día hablaremos de baloncesto, porque hay que hablar de muchas cosas. Y no, estoy por preguntarte, Juan, ¿quién es el compañero más feo que has tenido?
Feo...
El más feo, sí. No sé, el más, es que si me ha ocurrido hablar de baloncesto ahora y se me viene a la cabeza alguien, pero bueno, no te
lo... No, déjalo mejor, anda.
Sí, pero mira que ha habido feos, ¿eh? Y pesados. Bueno,
más todavía, pesados. Más pesados que feos. Pero bueno.
Por eso. Bueno, pues seguiremos contando muchas cosas de estas. Es un placer tenerte, Salvador, como también a Alberto Ferrer, el sufridor, que parece que no sufre tanto, que además escribe y colabora en Colgados del Larguero, Francho Dieste, de la Grada FM, con una cabeza como la mía. Y ya sabes, por cierto, Francho, ¿sabes que hay tres cosas que siguen creciendo en el hombre, aunque siga siendo mayor y de 100 años?
Sorpréndeme.
No, ¿qué crees que puede crecer?
Pues el pelo, las uñas y...
El pelo lo dudo.
No. Digo elementos carnales del cuerpo.
Uy, se está poniendo una cosa interesante.
Pues ya te digo, mira, para empezar las orejas. Las personas mayores tienen las orejas más grandes porque siguen creciendo. También la nariz. La nariz sigue creciendo aunque el cuerpo no crezca, sino que disminuye. Y luego los testículos, que siguen creciendo tremendamente. O sea que, en fin, si uno vive 140 años, tendrá unos testículos que parece...
los llevará rastros.
Oye, pues con el tema de la nariz, Cuartero va a tener un problema, ¿eh?
Hombre, Salvador tenía que dejar la puta.
Que sí, hombre, que sí. Y me parece muy bien porque es con cariño. Pues Salvador Asensio, Alberto Ferrer, Francho Dieste, Fernando Muñoz, muchísimas gracias por compartir este minuto 32 y volveremos también a hablar por separado, porque no quiero que coincidáis todos, de tal forma que con los nuevos aficionados que van a venir disfrutemos un poco. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
A ti.
Un placer.
Un placer a todos.
Gracias a ti también.
Un abrazo muy fuerte.
Esta semana, que no se te olvide, habla de los árbitros, del árbitro Ibar, por favor.
Bueno, hablaremos, pero con Salvador hay que tener tranquilidad, que no se puede hablar de todo al mismo tiempo. O sea, que poco a poco, paulatinamente. Pues eso, nosotros también terminamos y ha sido un auténtico placer. Yo creo que, bueno, yo me lo he pasado muy bien y si me lo pasó yo bien. Cuando hacía programas de radio, cuando me aburría, decía, Dios mío, no me debe estar escuchando nadie. Pero si yo me divierto, lógicamente, quienes nos escuchan también. Pues eso, un abrazo muy fuerte. Hasta aquí, señoras y señores, buena gente, minuto 32 en su capítulo 24.